Vale. Bueno, pues lo dicho, buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta videoconferencia. Voy a tratar de ir lo más posible al grano. Todos tenemos otras cosas que hacer. Sobre todo Estefan tiene que atender a su hijo. Y vamos a ver si os resulta de utilidad, que es lo que siempre nos preocupa a este equipo docente, que las cosas que hagamos os sirvan primero para... Sinceramente, primero para aprobar la asignatura y también para aprender. Creemos que las dos van unidas. Si tenemos que elegir, pues seguramente preferiríamos que aprendierais, aunque no aprobarais, pero entiendo que vosotros, vuestras prioridades son las contrarias. Preferís aprobar, aunque aprendáis menos. En fin, esto es el día a día de la docencia. O sea que no es... Bien, pues vamos a empezar con un recordatorio bastante breve de... ¿Por qué es interesante hacer las PECs? ¿Por qué es bueno hacerlo? Este año hemos tenido 208 estudiantes que han hecho la PEC, aproximadamente un tercio, son las cifras habituales. Las PEC suman siempre, nunca van a restar, por lo cual en sí mismo pues ya tiene un valor. Además, os dan acceso al examen reducido. Si hacéis las PEC y los seis tenéis puntuables, de los 8 posibles, pues tenéis acceso a un examen en el cual se os presentan dos materiales de prácticas y elegís uno. Y disponéis del mismo tiempo que los que tienen que hacer el comentario de los dos. Entendemos que es una ventaja importante. En tercer lugar, porque sirven de simulacro o de ensayo para el examen. Sobre todo si lo hacéis en unas condiciones mínimamente parecidas, ¿no? Y además, como cualquier ensayo, os sirve para detectar fallos que podáis luego subsanar o tratar de subsanar, ¿no? El problema, ¿cómo no debemos hacer las PECs? Pues bueno, lo primero es no haciéndolas. Si dos tercios de nuestros estudiantes eligen no hacer la PEC, pues no van a beneficiarse de esas ventajas de las que estaba hablando. Por tanto, no suman. Por tanto, no hacen un simulacro y, por tanto, no detectan errores que pueden haber cometido o que cometerán en un futuro examen. Entonces, siempre recomendamos hacer las PEC y hacerlas en las condiciones más parecidas a una situación de examen. Es decir, no aprovechar el comodín del tiempo, que tenéis un día entero, 24 horas para hacer la PEC, pero en el examen no los vais a tener. No aprovechar el comodín de la llamada. En fin, podéis compartir los ejercicios, sabemos que hay gente que lo hace, pero eso tampoco lo vais a tener en el examen. Tampoco utilizar el comodín de ChatGPT, porque, de nuevo, no lo vais a tener en el examen. Entonces, bueno, pues esto, como se dice vulgarmente, puede ser pan para hoy, pero hambre para mañana. Y al final, lo que va a contar, lo que os va a dar paso a poder aprobar la asignatura, siempre es el examen, ¿no? Es la pieza clave. Bien, lo que sí que me gustaría con esta webconferencia es transmitiros una serie de mensajes importantes de cara a abordar estos ejercicios, pensando sobre todo en el examen, ¿no? Aunque en la PEC podéis haber hecho un ensayo. Lo primero es que este esquema de ICAC que os presentamos y que es solo una propuesta, lo decimos muchas veces, no es un corsé, no es algo que tengáis que hacer así, sino que creemos que simplemente es un esquema que os ayuda, ¿no? Este esquema, muchas veces los estudiantes pensáis que cada una de las piezas, la descripción, la idea principal, el contexto, etcétera, son piezas de este esquema. Y en realidad, para nosotros, lo concebimos más como fases o como pasos en el proceso de comentario. Es decir, la descripción no es tanto algo que uno tenga que escribir, sino fundamentalmente una fase en la cual lo primero que hace uno al encontrarse con el material es mirarlo bien y ser capaz de, primero, ver qué elementos lo componen y, segundo, explicar qué nos muestran esos elementos. Que eso serían las fases de descripción propiamente dicha y el resumen detallado, ¿no? A su vez, el contexto, pues, lo que nos obliga es a fijarnos en cómo, en qué momento del tiempo se sitúa cronológicamente ese material, en qué a qué área espacial, a qué ámbito se refiere. Y también, dentro de ese espacio y de ese tiempo, cuáles son los principales rasgos socioeconómicos del periodo y de, y de los países o los territorios afectados. También quería transmitiros que no vamos a hacer una corrección individual de vuestras PECs, aunque en la última videoconferencia acabamos haciendo algo muy parecido, pero porque solo teníamos un asistente. Entonces, estando varios de vosotros, no tiene sentido entrar en eso. Para eso tendréis la corrección de los tutores o, si os habéis apuntado al taller, la corrección por pares y la autoevaluación. Lo que sí queremos es, o quiero, es haceros consciente de errores que se repiten y que a veces no sois conscientes de ellos, pero entendemos que precisamente porque se repiten, es en parte es porque no sois conscientes de que ese problema existe, ¿no? Entonces, también queremos señalar, además de los errores comunes, las cosas que muchas veces hacéis bien. Y bueno, las hay. Hay bastantes, pero es verdad que solemos hacer más hincapié en los errores porque de los errores se puede aprender más. Pero también es cierto que hay cosas, por ejemplo, la descripción, es muy raro encontrar un ejercicio que la haya hecho mal. Lo que es la descripción pura, es decir, decir lo que ves delante, lo que tienes delante. La verdad es que no es muy difícil hacer bien la descripción, pero de hecho no suele dar problemas. Las conclusiones, tres cuartos de lo mismo. Es muy raro encontrarse una conclusión que no sea valorable, salvo que efectivamente pues se introduzca algún error del tipo que uno le haga pensar que no habéis entendido nada de lo que del ejercicio que teníais delante. Pero en general no. Los problemas suelen estar fundamentalmente en la, digamos, en la definición de la idea principal y en el análisis, que como sabéis es prácticamente, vamos, es prácticamente, es la mitad del ejercicio, a veces incluso un poco más, ¿no? La mitad de la puntuación. También otra cosa que queríamos transmitiros es lo del esquema. Ya sé que es, en fin, que es más fácil de decir que de hacer, pero de verdad es muy importante. Empezad haciendo un esquema. No empecéis a escribir nada más ver el material, tomaros un poco de tiempo, sobre todo si vais a ir el examen reducido, vais a tener tiempo, no todo el del mundo, pero vais a tener tiempo para dedicarle 10 minutos de examen a hacer un esquema. Eso os va a ser tremendamente útil, porque os permite ordenar las ideas, que de repente si se os ocurre alguna cosa nueva, no lo tengas que incorporar en el texto ya escrito, sino que lo incorpores en el examen, en el esquema, perdón, y luego puedas ir desarrollándolo. En fin, de verdad, merece mucho la pena que dediquéis, digamos, 5 o 10 minutos a mirar bien lo que tenéis delante, el material que os proponemos, y otro tanto a hacer un esquema. Entiendo que en una situación de examen, que todos estamos nerviosos, sobre todo vosotros, claro, pues bueno, uno se siente como con cierta urgencia de empezar a escribir. De verdad, ese tiempo es tiempo ganado. Nunca es tiempo perdido, ¿no? El tiempo de leer con atención o mirar con atención una gráfica o una tabla y hacer un esquema, un borrador. Esto sabemos más o menos todos cómo hacerlo. Otro factor en el que querría hacer hincapié, y ya lo vamos a ir viendo cuando veamos más ejemplos, es que es importante que una vez que habéis definido la idea principal, como veis en muchos de los ejercicios, exámenes de otros años, muchas veces decimos, hay como tres posibles ideas principales, podéis hablar de esto otro o de aquello. Y todas están bien. La cuestión es que una vez que elijáis una, decidáis, mira, este gráfico nos está hablando de esto. Esta es la idea principal. Os atengáis a esa idea principal. Es decir, que el análisis sea coherente con la idea principal, que desarrolláis aquello que habéis enunciado, que habéis seleccionado, que habéis elegido como idea principal. Porque si no, a ver, yo entiendo que aquí operan una especie de temores, de y si no he hecho bien no he seleccionado bien la idea principal, pues a lo mejor es mejor pues meter otras 6 o 7 en el análisis y va a quedar mejor. No, no es verdad. No funciona así. Es mejor que elegís una idea principal y ese sea el eje en torno al cual montáis el ejercicio. Voy a parar un momentito porque creo que Estefan quería decir algo. Estefan, puedes entrar con el micro.
Disculpa, igual me estoy adelantando y vas a decirlo luego, pero recuerdo, si no dime si me equivoco, me parece ruido que, aparte de decir solo una única idea principal, se podía poner alguna que otra idea secundaria, ¿no?
Sí.
Porque yo he puesto ideas secundarias, pero claro, entiendo que las ideas secundarias obviamente tienen que ver con la idea principal. Pero...
eso es. A ver, el problema con las ideas secundarias es que son eso, son ideas que tienen menos importancia en el material, por eso son secundarias. ¿Cuál es el problema? Que a veces queréis meter como secundarias lo que serían ideas principales alternativas. Y entonces eso al final os lleva a que el análisis se disperse. Entonces, la mejor forma de evitar que el análisis se vaya por varios sitios distintos, en varias direcciones distintos, es que os atengáis a la idea principal, que si hay ideas secundarias las desarrolléis, pero que no trabajéis sobre tres ideas principales, porque al final acaba resultando confuso el ejercicio, ¿no? Muchas gracias, Estefan. Vamos a seguir. Coherencia con la IP y la importancia del análisis. Esto lo decimos muchísimo, pero una y otra vez, todos los años, en PECs, en exámenes, nos encontramos con que, a sabiendas de que el análisis vale la mitad del ejercicio, pues le dedicáis más atención a lo, entendemos que es lo que os parece más fácil. La descripción, el contexto, eso es más o menos asequible. El análisis es donde os empiezan a entrar los sudores fríos, ¿no? Y en la idea principal también. Bueno, pues tened presente que donde se juega el comentario y la nota es en el análisis. Que todo lo anterior, la descripción, el resumen, la detección de la idea principal está al servicio, el contexto, está al servicio de un análisis que sea sólido, ¿no? De verdad, no pedimos grandes niveles de, digamos, de exposición, pero sí el análisis, que como os hemos dicho también alguna vez, es esa parte del comentario donde ponéis en relación lo que estáis viendo, el material que se os ha presentado, con lo que sabéis, lo que habéis aprendido en la asignatura de ese tema, ¿no? Bien, pues estos mensajes me gustaría que quedaran en vuestra cabeza y en la de los que oigan esta videoconferencia en diferido. Bien, esto muy rápidamente, como decía antes, no son tanto elementos o piezas del comentario como fases. Pero es verdad que en el ejercicio pues os resulta más fácil, os sirve como apoyo, como muleta, utilizarlas como partes. Perfecto. Pero entended que, en realidad, lo que queremos hacer con esto es que paséis por esas cinco fases, ¿no? Bien, el otro día estuve explicando que, en realidad, pues podríamos llamarla, en vez de DICAC, DRCIAC, porque incluiríamos el resumen. También podríamos llamarlo de muchas formas, pero en todas, si fijáis, la A de análisis está siempre presente, ¿no? Bien. Las fases, las distintas fases o partes del comentario tienen que responder a estas cinco preguntas clásicas de, digamos, del periodismo. Lo primero es ¿qué? ¿Qué es lo que estamos viendo? Y ahí eso sería la descripción y el resumen detallado y seguramente la idea principal. También tiene un poco de el qué, aunque es un poco más compleja que la mera descripción y el resumen. ¿Dónde y cuándo? Son las dos preguntas que nos llevan al contexto. ¿Dónde se produce el fenómeno que nos está mostrando el material y cuándo, cronológicamente, situarlo en una determinada época? La pregunta clave, que no sé por qué me ha quedado más pequeña en la diapositiva, es ¿por qué? Y ahí es donde entra el análisis. ¿Por qué los datos que se nos están presentando, el mapa que estamos viendo, el texto que tenemos que leer, nos cuenta lo que nos cuenta? Pues ahí entra el análisis, donde podemos poner en relación, pues pongamos el ejemplo de lo que vamos a ver hoy, que es la última PEC. Los precios del factor tierra en distintos países en un periodo determinado, correspondiente a la primera globalización. ¿Por qué? ¿Por qué son esos precios? ¿Por qué son distintos en los distintos países? ¿Por qué en algunos países se encarece mucho el precio de la tierra y en otros mucho menos? Las respuestas pueden variar, pero en todo caso la pregunta que uno tiene que hacerse cuando aborda el análisis es ¿por qué? ¿Por qué esto que estoy viendo se comporta o alude a lo que alude o se comporta como vemos que se comporta, ¿no? Y por último, la pregunta más nimia es ¿y qué? Las conclusiones. Ya cuando llegáis a las conclusiones está todo el pescado vendido. Simplemente es un cierre más o menos elegante, retórico del comentario. A mí me gusta decir que una de las formas más a mí me gustan, no más elegantes, creo yo, pero bueno, de unas conclusiones es ligar lo que has estado comentando, digamos, sobre la primera globalización de 1870 en adelante, con temas del futuro o del pasado. Por ejemplo, preguntar o plantear en las conclusiones si en realidad la primera globalización no sería la que empezó a finales del siglo XV, cuando los europeos empezaron a viajar, a circunnavegar África, se plantan en América, abren mercados en Asia, etcétera. O, por el contrario, cómo enlaza esa primera globalización con la que estamos viviendo desde finales del siglo XX, etcétera. Es un tipo de recurso que a mí me parece, pero simplemente un resumen de lo principal que habéis tratado en el comentario también es perfectamente válido como conclusión. Por eso, y que, vaya, si lo has hecho bien hasta ese momento, la conclusión no tiene ningún misterio, ¿no? Pero el por qué sí es importante. Bueno, y ahora vamos a ver algunos ejemplos. No sé si los vais a ver bien en el tamaño que os aparezca en vuestras pantallas, pero bueno, si hay algún problema, lo veis pequeño, a estas alturas ya no tienen remedio, tendréis que ampliar pantalla, lo que podáis. Vamos allá. Bien, el material sería bueno que lo tuvierais delante, más o menos impreso, que lo hayáis guardado de cuando hicisteis la PEC. De todas formas, si no, echadle una ojeada aquí. Como veis, son precios reales de la tierra en números índices desde 1877 a 1912 en siete países, algunos europeos y otros ultramarinos como Australia y Estados Unidos. Como vemos, tiene unas evoluciones distintas, etcétera. Bien, por eso digo, quizá convenga tener el material delante. ¿Se ve bien de tamaño el material? ¿Sí? ¿Correcto? Vale, pues seguimos para adelante. Bien, entonces vamos con la descripción. Este es un ejemplo de una PEC. Aquí podéis ver que habla de dos variables, una vertical, otra horizontal. Los números índice representan variaciones. La tabla muestra los precios del factor tierra. Esto hablaríamos de descripción pura, ¿eh? Entonces, viendo esto, ¿qué puntos fuertes y qué puntos débiles le veis a esta? El que quiera hablar, que levante la mano y le abro el micrófono si no lo tiene abierto. Bueno, Estefan, tú te lo regulas solo. ¿Alguien quiere hablar? Claudia, que estás poniendo cara de que no me pregunte, que no me pregunte. Julián, vale, dice Julián que quiere hablar. Un momentito. A ver. Perdona, es que había un...
Ahora a mí me va el micro.
Sí, sí, te va perfectamente. Sí, sí, sí.
Qué alegría que me da.
Perdona, es que no veía que habías levantado la mano porque me salía un icono de no sé qué y tapaba.
Perdonado, Mauro, yo soy profesor. Creo que los que están ahí todos son alumnos, ¿no?
Sí, tú y yo somos los únicos.
Soy profesor de Albacete, he corregido las PEC y estoy encantadísimo. A mis alumnos les dije que asistieran a esta conferencia, pero bueno, pues son las circunstancias, ¿no? No quiero extenderme porque lo importante eres tú. Simplemente darte las gracias porque creo, y no sé cómo alabar a la gente, pero creo que son profesores de la sede central, equipo docente de las mejores asignaturas. Y yo imparto 5 o 6 en Albacete. Y ya son muchos años, 16, ya me callo porque lo importante eres tú y luego sigo hablando, ¿vale?
Bueno, ya sabes que en la UNED lo importante siempre son los estudiantes. O sea, venimos vosotros y nosotros, los tutores y los profesores. Pero lo primero son los estudiantes. Pues creo que al menos así lo planteamos.
Sí, pues yo creo que Mauro, creo que hay gente que se cree que el equipo docente son los primeros, y yo, pero creo que son los estudiantes los primeros, y los tutores colaboradores hacemos lo que podemos. Y ya me callo, luego al final hablaré un poco más, ¿vale?
De acuerdo, gracias, Julián. Bueno, Claudia, que ahora que has tenido tiempo de pensar, ¿te lanzas a decirme qué ves bien en esta descripción y qué ves mal? Tienes que abrir el micrófono, porque si no, no...
Sí, estaba analizando aún.
Si quieres, te damos más tiempo para pensar. Si alguien, Roberto, José o Estefan...
Sí.
Vale, aquí viene ahora, Roberto. Ahora. Sí, te oigo perfectamente. Sí. Muy bien.
Sí.
Dime.
Pues, a ver, yo la verdad es que en la descripción la veo bastante bien. La pone, está esquematizada. Uh-huh. No sé si sería mejor ponerla desarrollada o con puntos, así en forma de esquema.
Eso no es muy importante.
Uh-huh. Sí que del gráfico, yo cuando hice la descripción también resalté, aunque no sé si luego en el desarrollo, la verdad, en el análisis, la verdad que no le di importancia a eso, que uh-huh. la información se movía por quinquenios, era cada 5 años. Uh-huh. Y quizás cuando habla del tiempo, del periodo temporal, no sé si aquí uh-huh. a lo mejor en la descripción pues se puede hacer una mención a qué espacio temporal nos encontramos. A lo mejor empezar a hablar uh-huh. pues de que estamos en la época imperialista hasta casi comienzo de la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. A lo mejor ahí en la descripción pues dejar una anotación un poco del significado del uh-huh. periodo temporal. Pero no sé si uh-huh. por lo demás lo veo bien, la verdad.
Vale, ¿no ves nada reprobable o que no esté tan bien? ¿Algún?
Ah, bueno, sí, hay el último punto, yo creo que está mal.
La tabla muestra se comporta en el periodo de la semana dependiendo del grado de industrialización de los países.
Vamos, no sé si está mal, pero creo que no es la clave de la tabla, o por lo menos no la idea principal que yo puse.
Efectivamente. Hay cierto efecto del grado de industrialización, pero fundamentalmente esto a lo que se refiere es al sector agrario. Entonces, sector primario, ¿no? Realmente, el grado de industrialización no es el factor explicativo básico. Pero hay otro problema bastante más obvio, que vamos a ver si Claudia ya lo ha detectado. Te silencio y vamos a darle paso a Claudia. Venga, no. No nos dejes más, ¿dónde?
Vale, ¿me escucháis?
Perfectamente.
A ver, lo único que puedo comentar, que me di cuenta, no sé si es lo mismo que estás viendo tú, es que creo que para la descripción no pondría el último punto, no lo pondría. Uh-huh. O sea, especifica demasiado lo de la segunda revolución. O sea, da demasiados detalles para hacer la descripción cuando realmente lo que pide es la descripción de la tabla en sí, de lo que está viendo, ¿no? No sé si es eso, pero yo lo que me chirría un poco en ese punto, pues es tanta información.
Sí, se mete ya un poco en lo que sería contexto y en realidad en la descripción se pide otra cosa. De todas formas, aquí hay un error bastante de bulto y creo que deberíais ser capaces de detectarlo. Volver a mirarlo otra vez con un poco de atención. Estefan, ¿tú sabes de qué estoy hablando?
Bueno, aparte de lo que han comentado, de que me parece que aquí es una información, lo que han mencionado, faltaría añadir lo de que las fechas, creo que eran de 5 en 5, ¿no?
Ya. Bueno, eso no es tan importante en realidad, creo, ¿eh? A ver, seguro que Julián lo sabe, vamos a ponerle en un compromiso. O sea que, sí, aquí el que asiste, como todos. A ver, un momentito.
Se moja. Pues, sinceramente, yo casi no lo veo. Bueno, la tabla numérica vale. Estoy uh-huh. de acuerdo con Claudia. Creo que es el tema de que la descripción no te puede dar lugar a todo eso. Uh-huh. Pero... la verdad es que, no sé, segunda revolución industrial, tecnología, no lo sé si iría por ahí, pero Disculpa, Mauro, pero...
Está bien que nuestros estudiantes vean que también a veces nosotros... Yo por eso quería hacer la anterior videoconferencia, que me lanzarais los materiales para ver cómo... Porque a veces se te escapan cosas. Aquí hay una muy obvia que vais a ver, y es que no hay dos variables. Aquí hay una única variable, que son los precios del trigo. Lo que hay es luego una matriz en la cual están los años por un lado y están los países, pero no son dos variables, es una sola variable. Entonces, eso es un error que revela que no ha entendido bien la tabla que está viendo.
Correcto. No, yo es que, no sé, entendiendo variables, estamos hablando de países y estamos hablando de años, quinquenios, por ejemplo. Por eso es que podría entender que podrían ser dos variables, no lo son realmente, es solamente una, efectivamente. Claro. Lo que pasa es que es una visto de dos perspectivas, de los años y los países.
Claro, es una matriz con...
Yo creo que Mauro, eso, yo corrijo los exámenes y me tiro horas y horas, y tengo solo 13. Creo que es una nota para el juego 10, a lo mejor el 9 sí lo ven, pero bueno, ya vuelvo a callarme, pero sí.
Vale. Ya pillado, ver, yo creo que un error como confundir una tabla donde hay una única variable, que además lo dice el título, que son los precios de la tierra, solo que distribuida por países y por tiempo. Es como decir, en una gráfica que se representasen los precios de la tierra con una sola línea para cada país, decir que hay cinco variables. Dos variables. Pues no, es una misma variable, pero en todo caso puedes decir que hay cinco, una para cada país, sí, o siete, pero no que los ejes, que es lo que está diciendo, sean variables. Y correcto.
Bueno, ya me salgo, ¿vale?
Vale, perfecto. Bien, pues eso. Y luego... no añade nada a lo que es la descripción pura, salvo en el último punto. Y probablemente, además, eso va para otra parte del, o sea, para otra parte del comentario, que sería o bien el contexto, o bien, en su caso, la idea principal. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Esta descripción. A ver, echémosle una ojeada. Si alguien quiere hablar, José, ¿vale? Vamos a... Dale.
Sí, no sé si la escucho bien.
Sí, se te escucha.
No, respecto a la anterior, en el último párrafo, yo sí lo veo importante. Yo lo he puesto también porque eso me sirve también como, lo que hemos dicho antes, como guía para saber por dónde voy a enfocarlo, ¿no?
Vale.
Yo lo enfoco más que para nada por la segunda globalización y segunda revolución industrial y también por el tema de migraciones. Entonces, poner ese tema ahí en resumen me sirve también como guía, ¿no?
Vale, sí, ya digo, no está mal. O sea, eso nunca lo valoraríamos como mal. Lo de las variables, sí. Tampoco sería gravísimo. Quiero decir que se apreciaría que aquí, pues bueno, ha descrito básicamente lo que ve. Sería bueno que hubiera explicado que por qué los números índices son distintos de cifras absolutas o por qué esa selección de países tiene cierta lógica o cómo habría que organizarlos, ¿no? Para que formen grupos homogéneos. Pero no estaría mal. Lo que sí está un poco peor es pensar que hay dos variables cuando no es el caso, ¿no? Pero volvamos a lo de antes. Esta descripción, ¿le veis alguna pega o la veis bien?
Yo, Mauro, la duda que tengo aquí yo creo que es en el último párrafo. Cuando diferencia entre países industriales y países agrícolas y menciona a Dinamarca como país agrícola. Primero, no sé si la diferenciación de agrícolas en este momento y sobre todo ya en el periodo temporal sería la colonia británica de Estados Unidos, que entiendo que ya no sería colonia británica, que ya hace tiempo que no fue, sería un país agrícola, entiendo que ya no. Aunque exportaba principalmente, me parece que sí, que es lo que principalmente exportaba era productos agrícolas, pero sí que tenía una producción industrial importante ya en ese momento.
Sin
Entonces,
duda.
Yo creo que ahí ese es último párrafo, porque a lo mejor la diferenciación que hace entre países no la veo clara. Y luego también sí que menciona países de distintas regiones, Europa horizontal, Europa oriental y Escandinavia. Y aquí creo que para el tema, aunque es, no sé si Escandinavia sería diferente de Europa occidental, pero sí que para el tema que estamos hablando, que va a ser esa variación del precio de esa diferencia entre el precio de la tierra y los motivos, creo que la diferenciación regional va por otro lado, no va en ese aspecto.
Vale, pero en todo caso, como pasaba antes, esa parte en realidad va más allá de la descripción pura. Entonces, digamos que no es necesaria, podría ser importante que estuviera en el resumen detallado, porque ahí sí que hay que ir un poco más allá de lo que ves. Pero bueno, aquí no pinta gran cosa, pero tampoco pasa nada porque esté. Esta descripción es bastante concisa y eso es bueno. Es bastante precisa también, y solo en el último párrafo, bueno, pues se queda un poco, se mete en un territorio que no es exactamente el de la descripción. Y en todo caso, eso, no solo describe lo que ves, sino que añade un poquito al diferenciar los distintos países en regiones. Eso ya es un pequeño añadido que hace que la descripción cobre un poco más de interés, que no simplemente decir es una tabla de precios con números índice, sacada del libro de O'Rourke, etcétera, ¿no? Eso, en realidad, ya lo vemos. Hay que añadir un poco más, ¿no? Y en este caso lo ha hecho diciendo no son solo países, sino que estos países se pueden articular en regiones, ¿no? Eso está bien. En cambio, por ejemplo, como problema estaría que menciona la existencia de números índices, pero no explica muy bien por qué se utilizan números índices, qué suponen, cómo se leen esos números índices, ¿no? Es tan sencillo como decir que los números índices son porcentajes, tomando un año base para calcular los incrementos, y que lo que permiten es comparar distintos momentos o lugares de una misma variable, de tal forma que lo que vemos es el crecimiento de esa variable y no simplemente valores absolutos, que es mucho más difícil de apreciar, ¿no? Entonces, los números índices ya nos dicen, pues eso, que la producción de que los precios, perdón, en Australia se triplicaron entre 1877 y 1912, que en Estados Unidos casi se triplicaron, mientras que en Francia pues bajaron un 15%. Es muy fácil con los números índices y identificar las tendencias, ¿no? En ese sentido, pues estas son las virtudes y los problemas que tiene esta descripción. Vamos a irle dando un poquito de caña porque llevamos ya casi una hora y estamos todavía. Bueno, resumen detallado. Este resumen tiene un problema que es bastante habitual, es que es demasiado extenso, lo cual significa que por un lado se va a meter en el análisis y por otro lado que es innecesario. Lo que hay que hacer en el resumen es realmente buscar las grandes tendencias de lo que se muestra en la tabla, en el gráfico y explicitarlas ahí. Digamos, hay que demostrar que se ha leído bien ese material, ¿no? Ya sea un texto, una tabla, un gráfico, o un diagrama, lo que sea. Cuando es tan largo, como veis, he añadido abajo cuántas líneas ocupa el resumen. Ocupa 22 líneas, que es mucho. No en el texto original, aquí se ha realineado. El contexto tiene 41 líneas y el análisis 50. Entonces, no hay proporción. Si el análisis vale 5 sobre 10, la extensión, el cuidado, la atención, el desarrollo, hay que situarlo ahí. No en el contexto, que vale un punto de los 10, ni tampoco en el resumen detallado, es excesivo, ¿no? Tener cuidado con eso, que haya cierta proporción entre lo que aportáis ahí y lo que luego se va a calificar. Porque además, en el caso de este ejercicio, en concreto, fue un ejercicio donde luego el análisis era comparativamente demasiado breve, ¿no? Y tiene que haber cierta proporción. Aquí el problema es que el resumen detallado pues no es nada detallado. Podéis verlo, la descripción es correcta, está bien, añade un poco porque diferencia entre países industrializados y los que no. La descripción está bien, pero luego el resumen detallado dice fluctuaciones de precios reales de la tierra en países industrializados. No es cierto, hay algunos que no son industrializados. Como consecuencia de las migraciones producidas por la segunda revolución industrial. Eso ya es casi una idea principal, decir que las fluctuaciones obedecen a las migraciones. Es discutible, se puede ver o puede ser, es una idea que se puede defender, pero en todo caso, en el resumen detallado, lo que hay que hacer es un resumen, decir, no, mire, hay estos países, estas tablas, se pueden aplicar reunir en estas categorías de países, estos tipos de países. Podemos ver que la evolución de unos pues era de aumento de precio de la tierra, en cambio en otros, países tradicionales agrícolas como Francia o como Dinamarca, los precios de la tierra bajan en distinta proporción, etcétera, ¿no? Bien, vamos, eso, él incluye ciertos elementos de análisis que va a repetir en la idea principal. Vale, resumen detallado. Bueno, vamos a ir pasando a la idea principal, porque es que si no, digamos, lo importante, en este resumen detallado hay marcados en rojo, hay errores, decir que Inglaterra pierde su posición como industria del mundo, lo que quiere decir es, la expresión habitual es la fábrica del mundo, pero ese no es el error es que hasta 1912 Inglaterra siguió siendo, si no la economía dominante en el mundo, la economía industrial dominante, pues estaba en el vagón en la locomotora, ¿no? Estaba con Alemania y con Estados Unidos, eran las tres potencias industriales, ¿no? Después de la guerra, la situación se dio un vuelco, como sabemos, ¿no? O bueno, todavía no lo sabéis porque no hemos llegado a... Bueno, sí, el tema 4 ya lo habéis visto, ¿no? Pues entonces lo sabéis. Y luego, aparte de esto, pues hay vaguedades. Por ejemplo, esta que tengo subrayada ahí. Variaciones significativas asociadas con procesos económicos y sociales del periodo. Esa frase valdría para cualquier material, para cualquier época, ¿sabes? Variaciones significativas asociadas con procesos económicos y sociales. Vamos, haciendo un chiste malo, esto es como los políticos cuando hablan, ¿no? Muchas palabras y detrás poco significado, ¿no? Pues es lo mismo. Entonces, procuremos no hablar en político, sino hablar en, ni siquiera en económico, pues podemos hablar en ciudadano informado, ¿no? Y no tratemos de colar. Esto, bueno, supongo que a todos nos pasa un poco, ¿no? Que a veces cuando no estamos muy seguros metemos allí palabras y a ver qué pasa, ¿no? Huid de este tipo de vaguedades, ¿no? Bien, vamos, yo creo que ya pasamos a idea a contexto. Vale, bueno, luego aparte tiene problemas, está mal resumido. Bien. A ver, otro resumen, pues lo mismo. Este, pues es muy... Y además, incluye una interpretación ya, que esto debería ser, en todo caso, parte del análisis, ¿no? En el resumen, o sea, aquí claramente ya está diciendo, como antes, ¿no? El otro decía que era las migraciones las que determinaban los precios de la tierra, y ahora dice que la bajada de los precios de la tierra se debe a la concentración de las economías en la industria armamentística. Aparte de que es difícil de justificar, pero en todo caso no es aquí donde hay que poner ese tipo de ideas. Eso puede estar en el análisis y puede defenderse. Yo creo que no es una idea correcta, pero se puede defender con algún argumento. Pero no corresponde ponerlo aquí, ¿no? Por eso he puesto ojo al triple, porque pues aquí vuestro compañero hace lo que, no sé si ya se sigue llamando igual, pero tirarse un triple, ¿no? A ver si... Bien. Esta es... aquí ya estamos hablando... Bueno, esto es otro resumen detallado. Vamos a avanzar porque si no nos quedamos... A ver, ¿por qué no avanza? A ver. Contextualización. Esta es otro ejercicio, se ve muy pequeño, ¿no? No sé si veis, apreciáis algo. No, ¿verdad? Veo a Claudia volcándose sobre la pantalla. No, yo no puedo leerlo en mi ordenador tampoco. Bueno, el problema principal de esta del contexto, a ver, el contexto es bastante sencillo y es una parte que lo suele hacer casi todo el mundo bien. Definir cuál es el entorno, el contexto geográfico, dónde ocurren las cosas. En este caso, por ejemplo, ¿cuál es el contexto geográfico que se os ocurriría cualquiera de vosotros? José, que tienes el micrófono abierto.
¿Yo?
Sí. Geográfico.
Geográfico, yo lo que he puesto, bueno, utilizando es los países. Bueno, yo soy de ultramar, no lo he puesto. Yo he puesto países de nuevo, los viejos continentes, me refiero a Europa, diferenciando entre el norte, ¿no? Norte y noreste, o noroeste, mejor dicho, y el nuevo continente, y me refiero a América, lo específico, y Australia.
Vale. Bueno, pues efectivamente, se puede reducir a eso, puedes decir por elevación, en realidad el contexto es internacional, es mundial, porque aunque no está representada ni Asia ni África, bueno, pues es más lógico efectivamente lo que tú dices, el contexto es básicamente colonias o antiguas colonias europeas y, por otro lado, Europa, pero dentro de Europa también hay grupos distintos de países, países más industrializados y otros más agrarios, ¿no? Ese sería el contexto geográfico, no tiene mucho problema. Y el contexto temporal, pues lo mismo. Primera globalización, segunda revolución industrial, ahí lo tenemos. Y luego un poco de contexto socioeconómico. Es decir, este periodo corresponde a estos dos procesos, la primera globalización y la segunda revolución industrial, que cambiaron estos equilibrios o se basaron en estas cosas y poco más. Es decir, el contexto, de nuevo, vale un punto. No dediquéis todo este espacio, todo este esfuerzo a algo que en realidad es razonablemente sencillo, ¿no? Entonces, ir al grano y reservar fuerzas, argumentos y líneas de texto para donde realmente importan, que es en el análisis, ¿no? El contenido es correcto, pero es muy largo. Es innecesariamente largo y, a ver, a nosotros no nos importa, le vamos a poner un punto, pero a lo mejor le ha dedicado demasiado tiempo y luego se lo quitan al análisis, ¿no? Este otro, en cambio, es muy sintético y, bueno, pues sí, da contexto geográfico y cronológico. Lo que falla, en cambio, aunque también hay un elemento, que es esto de la segunda revolución industrial, es el contexto socioeconómico, pero de hecho este contexto se le podría puntuar con la nota máxima, aunque en realidad se hubiera agradecido que en vez de hablar de segunda revolución industrial hubiera hablado más bien de globalización, porque es lo que afecta más a los precios de la tierra, pero como contexto no hay gran cosa que decir. Eso, que hubiera, en vez de decir siete países, que hubiera dicho eso, las regiones, lo que decía antes José, ¿no? Las regiones de este tipo, de países de ultramar, digamos, países europeos y algunos más agrícolas y otros menos, más industriales, ¿no? Pero, en general, este es un contexto correcto, que es conciso y quizá, pues eso, aludir más a la globalización que a la segunda revolución industrial. Fijaos la diferencia. Aquí, obviamente, el alumno ha dedicado esfuerzos y tiempo a redactar esta parte y va a obtener prácticamente la misma nota que un alumno que diga esto, que es sumamente escueto, ¿no? Bueno, pues es algo que tenéis que tener en cuenta, ¿no? Bien, idea principal. Aquí ya la cosa empieza a ponerse interesante porque aquí es donde muchos comentarios tropiezan. Y a mi entender, y quizá esté equivocado, tropiezan por inseguridad. O sea, yo creo que muchas veces, lo sabemos, porque además nos lo decís, el ejercicio de comentario os intimida un poco. Y más que acertar, o digamos encontrar respuestas a las preguntas, lo que tenéis es miedo de equivocaros. Y eso no es muy buena idea, porque os lleva a hacer, a tomar decisiones que son, que apuntan más hacia la seguridad que hacia la eficacia. A ver cómo explicaría esto. Es decir, como os da miedo equivocaros, o les da miedo a vuestros compañeros equivocarse en una idea principal, lo que hacen es como meter muchas. Entonces decir, bueno, alguna estará bien. Y no, este ejercicio lo que pide es que elijáis una idea principal. Puede haber varias. O sea, la persona que dijo esto, en realidad, lo que explica estas cifras es el giro armamentístico de las economías europeas. ¿Vale? Eso es una idea principal. Estos precios se explican o nos dan datos de ese giro armamentístico. ¿Es equivocada? Pero es una idea principal. Pero claro, si pones no, podría ser por el armamento, podría ser por las migraciones, podría ser por los mercados agrarios, podría ser por la segunda revolución tecnológica y los cambios en el transporte, podría ser. Ahí es donde la idea principal se dispersa y no. Por eso insistimos mucho en que la idea principal debe poderse expresar en una sola frase. Y eso os obliga a tomar un pequeño riesgo, pero os lleva en el camino adecuado, porque luego sobre esa idea principal es sobre la que vais a construir el análisis y el resto del comentario, ¿no? Como veis, aquí en la rúbrica decíamos que había varias ideas posibles: la integración económica y la convergencia de los distintos países durante la primera globalización, los efectos de la especialización internacional de la producción y el comercio, que son ya sea en términos generales para distintas épocas, como el comercio y la división internacional del trabajo han funcionado, o en concreto para esta época, y también el tema de la agricultura y el proteccionismo, porque sabemos que el funcionamiento de los sectores agrarios en distintos países, a partir de la integración de los mercados, gracias al descenso de los fletes, por las mejoras de los barcos, digamos, el transporte marítimo, pues generó una cierta igualación de los precios de los factores, que es esa convergencia a la que se alude en la primera. Cualquiera de esas tres ideas, e incluso otras, son válidas. Pero una vez que elegís una idea, hay que ser coherente con ella y organizar el comentario en torno a ella, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la idea principal es la variación de los precios de la tierra. Este es un error muy común. Coger el título del material y decir, esta es la idea principal. La idea principal tiene que ir siempre un poco más allá del título. Porque claro, si la idea principal es la variación de los precios de la tierra, claro, si os ponemos cualquier tabla temporal, cualquier gráfico, siempre va a cubrir o ocuparse de una variación o de una evolución de la variable, claro, porque os lo ponemos de 1877 a 1912 y en ese periodo los datos evolucionan o varían. Va a ser, es lo de la vaguedad que os decía antes, es que cualquier variable que os presentemos en el tiempo va a tener una evolución y va a tener una variación y va a tener altos y bajos, en fin, eso no nos dice gran cosa. La idea principal tiene que ir más allá del título del material que presentemos, ¿eh? Y este es otra reacción bastante, digamos, comprensible, pero esta reacción que tiene que ver con el miedo a equivocarse. Entonces dices, bueno, si pongo el título ahí no me voy a equivocar. Cierto, no te equivocas, pero tampoco proporcionas una idea principal que te permita armar el comentario, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Todos bien? Vale. Veo que la única que toma notas es Claudia. El resto estáis ahí. A cambio, Estefan se ríe mucho. Eso también uno agradece, Mauro, cuando está. Mauro. Dime, Julián.
¿Puedo hablar?
¿Mauro? Sí, sí, claro.
¿Me das? ¿Ah?
Sí, sí.
Sí, sí. Sí,
estás, es que hablando.
Había levantado la mano.
Ah.
No, vale, vale. No, es que, bueno, coincido mucho contigo, claro, plenamente. Entonces, era un poco por el tema del contexto anteriormente, que es que quizá es bastante sencillo dónde y cuándo y la relación socioeconómica. Entonces, si dice dónde poner los 7 países, para mí, vale, que yo estaba corrigiendo, ¿no? Pero es que llega un momento en que los alumnos, es que no ponen nada ya de eso. Y entonces dice, claro, una cosa que puede llevar un punto que no es muy complicado, porque
claro,
no diga eso, es que ya no pone ni la fecha ni dónde. Y entonces ya, pues eso, el tema va un poquito por ahí. Es un poco redundar y ayudar porque, bueno, y luego también que a veces en tema de contexto, unidad principal, se van ya casi al análisis. Yo no puedo suspender el examen, pero muchas veces digo, aquí no es. Porque es que hay un tema, Mauro, que es que uno puede hacer una redacción libremente, una práctica, sin llevar estas guías. Pero que
sin duda.
Estas guías, pues ya te debes un poco dejar llevar, nunca mejor dicho, ¿no? Yo no voy a suspender. Yo no soy el que, afortunadamente o por desgracia, el que se vino al final del curso. Pero bueno, quiero ayudo todo lo posible. Y ya es un poco la puntualización.
Vale. De todas formas, está bien que hayas... ¿Vale? Está bien que hayas sacado este tema a colación porque, efectivamente, a ver, cuando corregimos, si las piezas están fuera del sitio donde deberían estar, no lo tenemos muy en cuenta. Valoramos que la pieza está y, bueno, pues entendemos que se puede cambiar de sitio, no pasa nada. Yo si encuentro, muchas veces en la descripción, encuentro elementos de contexto y le doy el punto de contexto porque está ahí. No lo busco que esté en su sitio preciso, ni yo ni ninguno de mis compañeros. Ahora bien, lo que sí que creemos es que si no se ponen las piezas en su sitio, luego el análisis es muy fácil que se desequilibre, que vaya por direcciones que no corresponden, etcétera. Entonces, poner las piezas en su sitio ayuda a organizar la cabeza. Pero, en términos de corrección, y de eso podéis estar seguro, porque nos pasa mucho, se valoran los elementos positivos que hay en el comentario, siempre estén donde estén. Como a veces yo le he dado por buena una idea principal que solo aparecía en las conclusiones. Dices, pues vale, por fin, al final ya lo has dicho. Pero normalmente es preferible que esté en su sitio porque eso le va a ayudar a organizar el análisis.
Y redundar la idea principal, solo copiar el título, pues que no va por ahí. O sea, es algo
eso
más,
es.
Algún apellido, quiero decir.
Eso es.
Una idea añadida.
Como poco hay que situarlo cronológicamente y él, en este caso sí lo hace, a causa de la Segunda Revolución Industrial, vale. Aunque en realidad la Segunda Revolución Industrial solo indirectamente incide en los precios de la tierra, ¿no? Bien, pues
ya me cago, ¿vale?
Vale, no te preocupes, si no estoy aquí yo para monologar. La idea principal es correcta, pero copia el título, entonces se queda corta, se queda coja. Vamos a ver, no sé si os habéis fijado este detalle, que me llevó un ratito. Los aspectos positivos están en un tono de verde y los negativos están en estos tonos más cercanos al rojo, ¿no? En fin, para los que vengan y vean. Idea principal. Aquí tenemos otro caso. Evolución de los precios de la tierra que reflejan el impacto de las transformaciones económicas en los distintos países a causa de la primera globalización y los avances tecnológicos de la segunda revolución industrial. ¿Qué os parece esto como idea principal?
Un poco largo, ¿no?
Bueno, es un poco largo con las secundarias. En realidad, la idea principal está expresada en una frase que, como os decimos muchas veces, o sea que es una frase larga, pero,
sí, que
pero es una frase.
El título de la tabla, que es los precios de la tierra.
Sí, es verdad que recoge el título de la tabla, pero lo lleva más allá. O sea, en realidad, efectivamente, los precios de la tabla, que es de nuevo una evolución, si solo pusiera eso se quedaría en el título, pero es que luego dice reflejan el impacto de las transformaciones económicas, es decir,
pero contextualizando en la idea principal, ¿no?
Claro, o sea, la idea principal no es tanto los precios como que esos precios reflejan transformaciones económicas ligadas a globalización y a segunda revolución industrial, y eso es perfectamente correcto. De hecho, eso es lo que hay, ¿no? De hecho, como veis, encaja con, por ejemplo, la segunda posibilidad de idea principal, los efectos de la especialización internacional. Bueno, pues tiene que ver con avances tecnológicos de la segunda revolución industrial, sobre todo en el transporte, que genera un abaratamiento de fletes e integración de mercados, y de la primera globalización, que sabemos que consiste en eso, que los mercados se integran, ¿no? Las ideas secundarias son secundarias, realmente. Y, pero bueno, aquí el problema no es tanto, y eso que incluye un error. La primera idea secundaria, en realidad, el aumento de los precios de la tierra en Estados Unidos no es porque sea una economía en expansión, es fundamentalmente porque es una economía que cada vez va a estar más poblada, que tiene más demanda de alimentos, tanto interna como para exportación, y por eso la tierra sube de precio. En cambio, en el caso de Inglaterra, pues sí es bastante lógico, sabemos que se ha industrializado y que importa alimentos, y por tanto los precios de la tierra relativamente bajan. ¿Por qué? Porque hay el sector agrario pierde peso, hay menos agricultores, por tanto, eso significa que el precio de la tierra va a ser más bajo, ¿no? En ese sentido, pues la idea principal está bien estructurada, hay unas secundarias, elige una idea principal, no intenta mezclar las tres y está bien. Luego, pues sí, la mención a la tecnología es un poco vaga, las secundarias son más descriptivas que analíticas, pero la principal está más que aceptable, ¿no? A ver, vamos con esta. Ahora os toca a vosotros, que yo ya llevo, se me está resecando la garganta. Estos son tres ejemplos, ¿vale? De golpe.
Yo en el tercero.
Es Roberto, ¿verdad?
Sí, Roberto. Es que no tengo la cámara, ¿no?
No te preocupes.
Sí que en el tercero que dice, el material muestra el impacto que tuvieron los avances de este periodo sobre el precio de la tierra. Pues yo creo que lo que has dicho antes, ¿no? Que es una idea principal muy, muy vaga, prácticamente lo que vemos en la tabla, ¿no? Pues vemos que cambia el precio de la tierra en una serie de países. Y únicamente lo une diciendo, pues los avances de este periodo, pero tampoco concreta qué avances hay en ese periodo ni qué cambia para que cambie el precio de la tierra.
Efectivamente. El problema de esa concreto, de esa idea principal, son las vaguedades y las ambigüedades. Es que el impacto, los avances, una serie de países, no dice nada sobre los países, dice que son una serie de... Es muy vago, está mal. Esa idea principal no lleva a ninguna parte. De la segunda, ¿a alguien se le ocurre?
La segunda, ya la veo bien, ¿no? La influencia de la extensión productiva y el comercio internacional de productos agrarios en el mercado factor tierra, ¿eh? Habla de lo que dice que está en la tabla y la especialización y el comercio en todo el sector primario, ¿no? Que es lo que...
Sí.
Esa estaría bien, ¿no? Creo.
Sí, lo está. Está bien, pues por ponerle un pero, que no es un pero menor, ¿eh? Debería haberlo contextualizado, ahí sí añadir contexto temporal o espacial, ¿sabes?
Lo que
se refiere a este periodo de globalización, ¿eh? Porque si no, es verdad que damos por hecho que como ya sabemos que el material corresponde a este periodo, lo hemos dicho en el contexto, en la idea principal no hay que ponerlo. Pero en la idea principal hay que poner siempre un poco de contexto histórico. Porque, claro, si no, la influencia de la especialización productiva y el comercio internacional de productos agrarios en el factor podría referirse a nuestros días. O podría referirse al siglo XV.
Es que lo que dices es cierto. A la hora de hacer la PEC me pasa que tengo ese sentimiento de que me repito. Pero en realidad hay apartados en los que estás diciendo lo mismo, a lo mejor de otra forma, o usando pero claro, en otros contextos o más o menos, pero claro, sigo teniendo esa sensación de que me estoy repitiendo.
Ya.
En este caso, probablemente sea lo mismo, de que pues no pondré esto para no repetirme y ahí ya. Está el ¿no? Que es lo que comentas.
Vale. De todas formas, tú lo has dicho, esta idea principal está perfectamente. Y el contexto entendemos que es el que ya se ha dicho en otra parte, ¿no? Pero... Bueno, por añadir, ¿no? Es importante que la idea principal esté anclada históricamente, ¿no? Y cuando decimos histórico, quiere decir cronología y espacio. Bueno, la primera, a ver quién se anima. Tú no, Julián, que te veo. ¿Nadie? Pues nada.
Bueno, digo yo también.
Roberto, adelante.
La primera me pasa un poco como la tercera, ¿no? Que la veo un poco muy general. Los cambios en el precio de la tierra en países de ultramar en la época de la Segunda Revolución Industrial. Parece más un contexto. Se sitúa en los países y la época, pero no. Yo creo que la idea no recoge un poco el porqué, ¿no? ¿Por qué varía ese precio? ¿Qué ha pasado en ese
claro. periodo? Eso es. Y la idea principal ya tiene que empezar a plantearse el porqué, que es lo que vamos a desarrollar en el análisis, ¿no? Entonces, digamos, aquí, en general está bien una cosa, y es que utiliza una sola frase. Y eso demuestra que ha hecho esa lección de la que hablábamos, ¿no? Y eso está bien. Seguramente lo más razonable sería, en vez de hablar de la Segunda Revolución Industrial, hablar de globalización, porque es lo que tiene efectos más directos. Pero también es cierto que la Segunda Revolución Industrial tiene efectos indirectos por la vía de la revolución de los transportes. O sea, que tampoco estaría mal. Y bueno, pues efectivamente, cada vez que presentamos un material histórico, hablar de cambios, evolución, variación, siempre va a haber cambios, siempre va a haber evolución. Por eso, pero dinos qué tipo de cambios y por qué crees que se producen, ¿no? No simplemente porque, os digo, vamos, lo de evolución es algo que ya veo la palabra y me empieza a poner nervioso, ¿no? Porque es muy habitual encontrarse en las ideas principales y dices, sí, claro que es evolución, enseñamos historia. Aquí lo que enseñamos, perdón, que me he quitado la cámara, lo que enseñamos es eso, es cómo evolucionan las cosas, cómo cambian, cómo se transforman, cómo lo nuevo sustituye a lo viejo y durante un tiempo conviven, etcétera, ¿no? Bueno, creo que habéis captado bastante bien cómo iba la cosa, ¿no? En la primera está bien, pero mejorable. La segunda está mejor. Y la tercera está mal porque, como ha dicho Roberto, pues son vaguedades. No nos sirve como idea principal. Vale, no sé por qué me salen los efectos dos veces. Esta otra, también bastante breve. Bueno, ¿alguien se anima? Si no, voy yo. Como veis, es que llevamos ya 1:20, tampoco quiero ni agotaros a vosotros ni agotar a los compañeros que vengan más adelante. Básicamente, el problema de esta, virtudes, es concisa y es en una frase. Es más o menos correcta, pero claro, en realidad, la incidencia de la Segunda Revolución Industrial sobre el precio del factor de producción es indirecta. La influencia, el factor que incide directamente sobre eso es más la globalización y la integración de los mercados internacionales de productos agrarios. Y también, en algún caso, bueno, pues que hay países donde la mano de obra pasa de los sectores agrarios a los industriales. Y eso hace que la demanda de tierra caiga. Aumenta la productividad de la tierra, por un lado, pero también los precios bajan. Y luego, una cosa, esto es formal, por favor, no pongáis mayúsculas. Si podéis evitarlo. Si no podéis, hay gente que tiene muy mala letra y cree que si la hacen en mayúscula va a ser más fácil para nosotros. Lo agradecemos la intención, pero el uso de mayúsculas no está indicado. Esto es una cuestión puramente formal, pero cuando llevas corregidos 60 exámenes, de repente pues te empieza a fijar, ponerte picajoso. Bien, bueno, vamos a seguir avanzando. Ideas principales, yo creo que os habéis quedado bastante con... Y vamos al análisis. Mirad, este es un ejemplo muy típico. Esto sería todo el análisis que venía en una PEC, ¿vale? 2 párrafos, 14 líneas. Y sin embargo, creo que es el mismo que hemos visto antes, que tenía un contexto de 27 líneas y una conclusión de 26. pues es obvio que ahí hay trasvases que en el análisis es donde hay que poner la carne en el asador. Entonces, el análisis en sí, bueno, no está mal. Los aumentos de precios pueden explicarse con factores como la alta demanda de tierras debido a la migración, correcto, y la adopción de tecnologías agrarias, también. Es cierto que se mecaniza antes que en otros países. Y la caída de precios en Europa refleja una transición económica donde las ciudades y las industrias se convirtieron en el centro de actividades económicas. También es razonable, es una buena explicación. Bien, pero hay muchas más cosas que decir. Y las ha estado diciendo en otros sitios, las ha estado diciendo en el contexto y las ha estado diciendo incluso más adelante en la conclusión. No tiene sentido, de verdad. Es verdad, insisto, que nosotros recomponemos las piezas, pero no nos hagáis trabajar de más y, sobre todo, trabajad vosotros antes de poneros a escribir, lo cual nos lleva al tema del esquema, ¿no? Hay que hacer un borrador antes que os permita que el ejercicio esté equilibrado. Entonces, el análisis es demasiado breve, ¿no? Fundamentalmente. No está mal y se valoraría, pero no va a sacar una nota máxima. A ver, este es otro ejemplo de análisis donde hemos marcado algunas cosas. Echarle una ojeadita mientras yo voy a repostar agua. ¿Alguien ya ha visto algo?
Quizá podría desarrollarlo un poquito más, las ideas. Uh-huh. Creo que son como una frase, una otra idea, y a lo mejor de profundizar un poco más en cada una de ellas.
Uh-huh. Nosotros en general, y insisto que no soy solo yo, preferimos una redacción esquemática pero correcta a una redacción más desarrollada, más canónica, más de frases que enlazan con frases. Un esquema, si las ideas están bien, nos vale, ¿no? El problema es que a veces no están bien las ideas. Y yo creo que es el caso de este. El crecimiento de los precios en Australia y Estados Unidos está razonablemente bien explicado. Tiene que ver con la disponibilidad de tierras, pero también con la emigración y el acceso de más población a esas tierras, los precios van a subir. Pero el descenso de los precios en Europa, en cambio, no está bien explicado. Lo achaca fundamentalmente a el éxodo rural hacia las ciudades, que es una parte de la explicación, eso es correcto, pero luego a políticas agrarias ineficaces y falta de modernización, agravaron pues depende dónde, ¿no? No, es un tipo de generalización abusiva. Y sobre todo, no hace referencia al factor fundamental en el descenso de los precios en Europa, que son los efectos de la competencia internacional de cereales y de productos agrarios más baratos de las agriculturas de ultramar. Es decir, Estados Unidos y Australia, por referirme solo a los países de la tabla, están produciendo mucho más alimento, lo están exportando masivamente a todo el mundo y en especial a Europa, porque son agriculturas más mecanizadas, pero sobre todo son agriculturas donde la tierra disponible por trabajador es mucho mayor, las explotaciones son mucho más grandes en Estados Unidos y en Australia y, por tanto, pueden producir a costes unitarios más bajos. Y eso es lo que hace que las agriculturas europeas no sean competitivas. Es decir, si no se mencionan los efectos de la globalización, en este caso, de los mercados agrarios, pues se está perdiendo una parte importante. Y esto nos lleva también a hablar de otro elemento importante en el análisis, que serían las políticas proteccionistas, que, como sabéis, se disparan a finales del siglo XIX como consecuencia de lo que se llama la crisis agraria de fin de siglo, en la cual las viejas agriculturas europeas no son capaces de competir con la producción de estos nuevos países exportadores, y la respuesta habitual son aranceles proteccionistas. Esto lo único que hace es, digamos, retrasar un poco el problema, en vez de demorar la necesidad de adaptarse de las agriculturas de los países viejos, para entendernos, pero al final pues van a tener que adaptarse porque están integradas en mercados. Es que incluso las diferencias en los costes eran tan grandes que incluso con el proteccionismo, con los aranceles, el cereal de ultramar, de Estados Unidos, de Argentina, de Australia, se podía vender en Europa a precios más baratos que el europeo. Entonces, digamos, aquí no hay que hablar tanto de políticas agrarias, de lo que no se dice gran cosa en el libro, sino fundamentalmente de efectos de la internacionalización, de la integración de mercados, por tanto, de la globalización, ¿no? Bien, de nuevo, las innovaciones tecnológicas, pues hombre, las referidas al transporte sí desempeñan un papel. Las innovaciones tecnológicas en la agricultura sí, en parte, los abonos, pero no tanto la mecanización, que es, por ejemplo, aquí habla del sistema de riego mecanizados. Sinceramente, no sé a qué se refiere, pero hasta donde yo sé, esto no se produce en esta época. Esto empezará a producirse después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, de nuevo, hay elementos que están bien, hay muchas cosas bien, pero hay otras que son mejorables, ¿no? No estaría mal como análisis. Se quedaría un poco cojo, pero no estaría mal. A ver, llevamos una hora y media. Vamos a seguir mientras no me levantéis la mano para decirme, venga, ya vale. Seguimos. ¿Quién se anima a decir algo de este análisis?
Bueno, Mauro, creo que aquí vuelve otra vez un poco a divagar un poco el tema de, pues, cambios estructurales hacia una economía más industrializada, uh-huh, y menos dependiente. Creo que en general, tengo que decir, un poco los conceptos.
Uh-huh. Que sí, debería ser más concreto, ¿no?
Es, pues, la globalización, la cambio. Efectivamente, vamos, uh-huh, con mi punto de vista, ¿no? Uh-huh. Sí, aquí otra vez con la mejora de los niveles de vida en las ciudades. No sé, que a veces, bueno, es un comentario, ¿no?
Uh-huh. Vale, Roberto.
Yo creo que le falta un poco hablar de la integración económica y de la globalización, ¿no? Uh-huh. Para desarrollar un poco más el análisis.
Uh-huh. Es un poco escueto. Esto creo además que es todo el análisis que incluía. O sea, que no es... Ah, no, perdón, no. Esto es la continuación de este análisis, ¿vale? O sea, por eso pone análisis 1 y análisis 2. Este ejercicio tenía la parte que hemos visto antes y esta. Con lo cual, claro, cambia la cosa, porque ya he hablado de otras cuestiones ahí. Para mí, el principal problema que tiene este análisis es básicamente, de nuevo, que hay muchas cosas bien, pero solo explica el fenómeno desde Europa. Solo explica lo que afecta a los países europeos, pero no nos explica lo que está pasando en los países de ultramar. Cosa que en la primera parte del comentario sí que hizo. Aquí sí habla de crecimiento de los precios de la tierra en Australia y Estados Unidos. Ahí sí, ahí ofrece las dos perspectivas, pero cuando pasa a analizar impactos económicos generales, se queda solo en Europa. Y también hubo un impacto, y muy positivo, en los países de ultramar productores de productos primarios, que consiguieron, digamos, a través de esas exportaciones, unos ingresos muy importantes que les permitieron financiar, pues desde compras de tecnología hasta mejoras en los niveles de vida, en las condiciones de vida de los trabajadores, etcétera, o de los campesinos, etcétera. Vale, vamos a, como digo, eso. El análisis está hecho solo desde Europa. Ah, y esta es la conclusión del mismo ejercicio, creo. Pues es una conclusión, ilustra, reflejan dinámicas de desarrollo económico, industrialización y globalización. A ver, es una conclusión perfectamente buena, ¿no? De hecho, vamos, no creo que no se podía hacer mejor, porque además, de nuevo, medio punto, vaya, tampoco hay que emplearse a fondo, ¿no? Cerrar bien el ejercicio y ya está, ¿no? Y además es coherente con lo que hemos visto antes, con el conjunto del comentario. Porque a veces te encuentras unas conclusiones que de repente pues sale el sol por Antequera, ¿no? Y te dicen, no, es que todo esto tiene que ver con que usaban alpargatas en vez de botas de cuero. Y dicen, perdón, ¿y esto de dónde sale, no? Pues a veces pasa, no es lo habitual. Lo normal es que haya una coherencia de la conclusión con... Bien, esta es otra conclusión.
Sí, es que,
sí.
Sí, no, no, Mauro. Es que a veces lleva razón, porque una cosa que es sencilla de medio punto, que yo lo suelo poner para quitárselo ya, es porque empieza a hacer comentarios pues muy fuera de lugar.
Y sobre, sobre todo que, claro, como dice el dicho, el que tiene boca se equivoca, y a veces por hablar mucho acabamos diciendo tonterías. Véase las que habré colado yo en esta videoconferencia.
Bueno.
Es verdad, o sea, a veces lo que dicen, había un dicho que decía, es mejor dejar que, ¿cómo era? Bueno, algo así como, dejad que nos juzguen por nuestro silencio, que no decir cosas y que nos juzguen por nuestras tonterías, ¿no? No era eso, era una frase mucho más bonita, pero a veces pasa, ¿no? A veces mejor quedarse callado y que los demás piensen que somos tontos, que no que hablemos y comprueben que efectivamente sí lo somos, ¿no? Bien, como digo, una buena conclusión. Y ya vamos a recomendaciones de tipo general. Son muy sencillas. Hay que pensar antes de escribir. Hay que hacer un esquema. No me cansaré de repetirlo, de verdad. Tiempo que dediquéis a eso va a ser tiempo ganado, nunca perdido. La redacción, cuidadla. No os pedimos que seáis Vargas Llosa, pero bueno, pues que se os lea bien, que las ideas estén bien organizadas. Centraos en lo que queréis contar, no os despistéis. Si vuestra idea principal es globalización, en el análisis desarrollad globalización. No me metáis la siderurgia en Inglaterra o el papel del carbón en la revolución industrial. No. Estamos hablando de una cosa distinta. Procurando repetir, aunque, como ha dicho Estefan, a veces hay que repetir una parte del contexto en la idea principal, tal, pero en general procurando decir, por ejemplo, se ve mucho en las conclusiones. Nos repiten lo que ya se ha dicho en el análisis, en la idea principal. Hombre, procurad no repetir. No es que esté mal, no lo solemos penalizar, pero si no lo hacéis, mejor. Acabamos el ejercicio mejor. Cuidado con la extensión. Tened presente el valor relativo de cada parte del comentario a la hora de desarrollarlo. Es decir, no dediquéis mucho espacio ni tiempo al contexto cuando va a valer un punto y poco al análisis, que es donde se juega la nota. Procurad no perderos, es verdad que es más fácil de decir, a veces uno se deja llevar, pero bueno, un esquema ayuda mucho a esto, a mantener una línea de razonamiento, ¿no? Procurad evitar los errores. Para esto hay una regla bastante clara. Si no estás seguro, no lo pongas. No está aquí, pero debería estar. Evitar las vaguedades también. O sea, afirmaciones que podrían aplicarse a cualquier periodo, a cualquier serie numérica, a cualquier país, evitadlas, porque es que son muy fáciles de reconocer. O sea, si nos encontramos aquella frase que habíamos visto, cambios dentro de la dinámica por las innovaciones, esto vale para cualquier cosa. También, y esto insistimos bastante, procurad cuando hagáis ensayos, ya sea en la SPEC o tomando los materiales que os ofrecemos en los distintos talleres, o procurad hacerlo en condiciones lo más parecidas a las del examen posible. Es decir, pongamos una hora y media de tiempo máximo, y bueno, pues sin consultar materiales, ni internet, ni pedírselo a ChatGPT, porque es que no lo vais a tener en el examen. Entonces, al final, vais a tener una muy buena nota de evaluación continua, y lo vemos con mucha frecuencia, pero luego no pasáis el corte del 3,5 en el examen. Pues no se aprueba. Es que es así de... Y por último, repasad también el ejercicio. Dejar un poquito de tiempo para hacer una última lectura que os permite corregir alguna cosa, añadir algún dato que se os puede haber olvidado. De nuevo, esos son 5 minutos, pero que están bien empleados, ¿no? Y mi último consejo. Antes solía poner la portada de un disco de Siniestro Total que se llamaba Ante todo, mucha calma. Bueno, decidí cambiarlo por esto, una imagen de los Simpsons. De verdad, no le tengáis miedo a los comentarios. Son un ejercicio, bueno, que tiene sus dificultades, pero que también permite calibrar muy bien lo que habéis aprendido y lo que... Son un ejercicio, además, y esto lo decimos mucho, que os va a ser muy útil en casi cualquier cosa que hagáis en la vida, porque leer un texto y entenderlo bien, ver una tabla numérica y saber dónde buscar, una gráfica, un diagrama, interpretarlo, saber que hay que dedicarle un poco de tiempo a mirarlo, no quedarse con la primera impresión. Todo eso os va a ser muy útil. Desde para interpretar la factura de la luz, si es que sois capaces, me avisáis, porque yo todavía no, hasta para leer el periódico, para tomar decisiones sobre una hipoteca o un producto financiero o para comparar el rendimiento de los colegios donde estáis pensando en llevar a vuestro hijo, en el caso de Estefan. Este tipo de ejercicio es de aplicación general. Entonces, creemos que es una buena aportación a vuestra formación, ¿no? No solo como economistas, pero también como economistas, ¿no? Y yo habría llegado hasta aquí, así que si os parece, voy a parar la grabación y ya, si queréis, dejamos un momentito para algún comentario más informal. Buenas tardes a todos y de verdad, muchas gracias por asistir.